es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 6 minutos, aquí estamos en este miércoles 2 de noviembre. Y como siempre, claro que sí, los saludos de Ignacio Balboa, Sandra Fares, José Manuel Couto, Diego Martínez y Maite Garrido, quien te habla. En este momento comienza Es la Mañana en Galicia. Nos encantaría que te vinieras con nosotros.
En Sogama prestamos un servicio público de xestión dos residuos para proteger o medio ambiente e procurar a calidade de vida dos galegos e galegas. A túa colaboración é a nosa enerxía. Consume de forma responsable. Reduce a producción de residuos. Reutiliza. Separa o lixo no fogar e usa os contedores de recollida selectiva. Sogama, contigo no camiño da sostibilidade.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Radio.
Muy buenos días. Verán ustedes, estamos a punto de asistir al parto de un nuevo gobierno nacional. Por cierto, un poquito después tendremos el mismo proceso aquí en nuestra tierra, el nuevo gobierno del Partido Popular, pero el de Madrid, el estatal, que presidirá el señor Rajoy Brey, resulta que tiene una serie de retos tremendamente importantes. Todos sabemos cuáles son. Pero a la gente gallega hay algo que le preocupa especialmente. ¿Por qué? Pues porque, mire, somos la población más envejecida de España, gracias a Dios. Lo cual significa que aquí tenemos un montón de pensionistas. Y se empieza a oír, se escuchan opiniones respecto a que se puede agotar la hucha de las pensiones. ¿Debido a qué? Pues a que se ha estado utilizando ese dinero para otros menesteres. Entre otros menesteres, el pagar las deudas de algunas comunidades autónomas cuyo gasto es absolutamente desaforado e incontrolado. Incluso algunas de estas comunidades autónomas están utilizando parte de ese dinero que le llega desde el gobierno central, en lugar de para pagar las facturas a sus proveedores, por ejemplo, farmacias, hablo del caso de Cataluña, pues lo dedican a gastárselo en otros menesteres para tratar de obtener algo que políticamente ellos consideran relevante, que es su presencia por el mundo adelante, en un intento, no sé si vano, pero en un intento desde luego ya que se prolonga en el tiempo, de conseguir eso que ellos llaman la independencia. Al punto, está ocurriendo esto con la hucha de las pensiones, que se dice, se oyen palabras, que en el 2017 se agotará el fondo de reserva. Bien es cierto que hay que tener en cuenta que esta situación también se ha producido debido a que llevamos una parálisis administrativa por falta de gobierno de casi un año, lo cual tiene su repercusión. ¿Cómo se va a llenar esa hucha de las pensiones? A pesar de que el gobierno en funciones ya explicó la semana pasada que el pago de las prestaciones está blindado. Supongo, naturalmente, que sería tirando de deuda, cosa que, bueno, tampoco es muy recomendable, y sobre todo sería lo ideal intentar aumentar los ingresos, que también supongo que lo tendrán en cuenta. Pero ¿saben lo que ocurre? Que mientras sigamos gastando desaforadamente en temas no productivos, me refiero naturalmente a las administraciones, mal vamos. Y decía Albert Einstein que no hay mayor signo de locura que pretender obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. A lo mejor hay que empezar a plantearse algo que también debería plantearse en otras prestaciones públicas, como son, por ejemplo, la sanidad, a ver si el modelo sanitario que tenemos es el más adecuado o se puede mejorar. Y, desde luego, algo relevante, debido, insisto, a que en Galicia ya somos unos cuantos los que somos mayores, que no se ponga en riesgo nuestra supervivencia porque nuestras pensiones se vayan a ver disminuidas o no incrementadas. A lo mejor hay que empezar a plantearse si el modelo que tenemos es el adecuado o, alternativamente, si habrá que hacer algún cambio que nos permita seguir tirando para adelante. Hagamos cosas distintas, o por lo menos pongámoslas encima de la mesa para que podamos discutir sobre ellas. Verán ustedes, si de algo podemos estar contentos, yo diría incluso que orgullosos aquí en nuestra tierra, es de algunas cosas, más allá de nuestro paisaje, nuestra calidad de vida, hasta nuestro clima, porque hay que ver el clima que estamos teniendo este año. Pero hablo desde el punto de vista administrativo y gubernamental. Es el ser pioneros en la aplicación de las nuevas tecnologías a la hora de intentar que la administración facilite la vida de los ciudadanos. Saben ustedes que hace ya algún tiempo que tenemos una cobertura de banda ancha bastante elevada en nuestra tierra comparativamente con otras comunidades autónomas. Saben ustedes que tenemos nuestro sistema sanitario con acceso libre y desde diferentes puntos a la información médica y al recetario farmacéutico. En fin, hay una serie de innovaciones, pero quedaba una que ya empieza a vislumbrarse que también va a quedar incluida a la hora de poder acceder a la información judicial. Hay un plan y hay toda una serie de consecuciones ya funcionantes, naturalmente todavía no al 100%, porque esto requiere tiempo y esfuerzo. Y tenía yo ganas de hablar con la directora de la Antega, doña Mar Pereira, que es la factotum de todas estas innovaciones. Doña Mar, buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece que ya la cosa de la justicia empieza a coger forma, ¿verdad?
Bueno, la tecnología llega a la justicia, llevamos desde el 2010 incorporando diferentes iniciativas tecnológicas pues para conseguir esto que comentabas ahora, que realmente la información del ámbito judicial pues esté accesible por los diferentes agentes de manera sencilla, segura, por supuesto, pero que eso redunde en agilizar el procedimiento judicial. Ese es el camino que estamos siguiendo en nuestro plan Senda.
Exactamente, eso te iba a decir. ¿Qué porcentaje de consecución tenemos ya de ese plan, que es el 2020, en lo que tiene que ver con la implantación del expediente judicial electrónico?
Pues mira, empezamos primero con un primer plan que hacía foco fundamentalmente en la parte de infraestructuras, porque lógicamente después se pueden poner encima de esas infraestructuras servicios y, por tanto, en el primer plan Senda, que acabó en el 2015, pues reforzamos las redes de comunicaciones, renovamos todo el equipamiento de sedes judiciales y ahora en el segundo plan Senda, que aprobamos el 2015, uh-huh, y que tiene un horizonte 2020 con 26 millones de euros, pues estamos en el segundo año de ejecución y que tiene como fin último conseguir ese tan anhelado expediente judicial, pero que ese expediente judicial no es una única cosa, es un compendio de instrumentos que puestos a disposición de los profesionales permiten que su trabajo y su día a día se desarrolle fundamentalmente con herramientas digitales. Y yo, bueno, pues diría que a día de hoy tenemos todas las herramientas en marcha, uh-huh, lo que nos falta es la madurez de esas herramientas, incorporarle nuevas funciones y promover y facilitar el uso por parte de todos los colectivos judiciales.
Esa es una tarea ímproba, ¿no? Porque uno pone la herramienta, pero luego hasta que se aprende a manejarla adecuadamente hay todo un proceso de formación, entrenamiento y puesta en marcha que también requiere su tiempo y esfuerzo, ¿verdad?
Sí, se está haciendo un proceso de formación en colaboración con la EGAP a todos los empleados públicos del ámbito judicial, pero es verdad que es un esfuerzo también muy importante para ellos porque las herramientas no son para hacer lo mismo a través de medios digitales, sino que cambian muchas veces las dinámicas de trabajo. Y es verdad que en el ámbito judicial también nos falta una integración de estas herramientas para que realmente se facilite el uso de las mismas. En eso estamos. Hay que pensar que el ámbito judicial tiene una complejidad añadida, que es que las competencias están compartidas con otros organismos, ¿no? En este caso, Galicia tiene las competencias transferidas en materia de medios en el ámbito judicial, pero hay ciertas plataformas que provee el Estado, ¿no? El Ministerio de Justicia. Sí. Y, por tanto, bueno, esta coordinación entre administraciones pues también tiene cierta complejidad para alinear que esas plataformas se hablen unas con otras, ¿no? Para entendernos. En eso estamos avanzando.
Y luego viene la ventaja adicional, en principio para los profesionales que se dedican a la judicatura, que es el acceso a esa información y no necesariamente por escrito, sino utilizando la tecnología y desde diferentes puntos, a lo mejor sin tener que ir siquiera al juzgado, ¿verdad?
Sí, a ver, en el ámbito judicial ha sido, bueno, pues yo creo que un elemento de debate durante este año, pues la obligación que había a partir del 1 de enero, a través de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de utilizar las comunicaciones telemáticas, ¿no? Y realmente, pues las quejas de los profesionales diciendo que a partir de ahí yo necesito una herramienta que me permite leerlas. Bueno, con toda la razón, es decir, realmente el SNET, que es la herramienta de comunicación telemática en el mundo judicial, es una parte, pero faltaban otras piezas. Una pieza esencial para poder leer eso que llega vía telemática es lo que nosotros llamamos el visor del expediente judicial. ¿Vale? Eso es lo que permite, es una solución multidispositivo que permite que cualquier profesional del ámbito judicial, sea un juez, un fiscal, un letrado del ámbito judicial, tenga acceso a toda la información correctamente ordenada de todas las piezas que conforman pues un proceso judicial. Esto se ha conseguido pues reunificando toda la información de todas las sedes judiciales en un único almacén digital, que está aquí ubicado en el GAIAS, que ya custodia más de 9 millones de expedientes y que están accesibles pues para esos profesionales.
¡Qué barbaridad! 9 millones de expedientes. Bueno, claro, es que aquí tenemos, en Galicia, hay 45 sedes judiciales, ¿no? Y
exacto,
luego las 4 audiencias y el Tribunal Superior de Justicia. Eso mueve un montón de información.
Un montón de información muy sensible, que además todo esto tiene que, lógicamente, preservar todos los criterios de confidencialidad, de privacidad, de intimidad, del derecho adecuado y proporcional por parte de cada profesional que interviene en el proceso. Bueno, con estas complejidades, o yo también diría facilidades,
sí,
¿no? Que también de la tecnología, porque muchas veces, bueno, pues lo vemos esto a veces pues como una incomodidad, hay que hacer con un certificado digital. Bueno, lógicamente hay que establecer mecanismos seguros de acceso, eso es también nuestra responsabilidad como administración pública, pero lógicamente le da unas capacidades a los empleados públicos pues enormes, ¿no?
Mar, tengo una curiosidad, porque este proceso ya se sufrió, sobre todo lo sufriste tú, cuando se digitalizó la historia clínica de los gallegos, no se digitalizó, mejor dicho, digitalizar hubiera sido coger todo lo que había detrás y hacerlo.
Exacto, sí.
Pero eso sí que no se debe hacer, ¿verdad? Es decir, que hay un punto a partir del cual se empieza a hacer todo de manera informática, pero sigue teniendo que mantener durante un tiempo toda esa documentación escrita a la vieja usanza, ¿no?
Sí, bueno, cada ámbito tiene su casuística y su particularidad, ¿no?
Sí.
Es decir, es verdad que el objetivo inicial es que todo lo nuevo se genere ya en digital.
Ya.
Vale, esto es lo fundamental.
Sí.
Así se hizo en su día con la historia clínica, entonces los facultativos, la enfermería, empezaban ya a utilizar herramientas digitales y, por tanto, toda la nueva información ya se generaba en digital y, por tanto, perfecto, ya no había que digitalizar. Puede haber, como aparte ocurre en el caso de justicia, en algunos casos además manejan muchísimos tomos de documentación en procesos complejos, con muchísimos intervinientes que tienen que generar copias. En esos casos, y a petición del órgano judicial, se abren procesos de digitalización específicos para procesos concretos.
Sí.
¿Vale? Porque entendemos que sí que aporta un valor importante en todo la gestión y tramitación de la causa. Pero bueno, de manera puntual y a petición expresa del órgano judicial, no se aborda un proceso de digitalización de todos los archivos. Lo que sí se está borrando por parte de la Dirección General de Justicia es un proceso de expurgo, ¿no?, también de todos esos archivos, que eso también es muy importante, también apoyado en herramientas informáticas para facilitar la localización de cualquier documento en papel o de cualquier pieza de convicción. Bueno, en este caso tienen su propia casuística, ¿no?
Mar, esto además, supongo que desde el punto de vista tecnológico, exige un tremendo cuidado, precisamente por algo que tú comentabas, que es bueno, la sensibilidad de la información que se maneja, unas medidas de seguridad tremendas, ¿no? Y además estar continuamente mejorándolas, porque los hackers no paran.
A ver, lógicamente cualquier nueva plataforma que a día de hoy se diseña ya contemplando todos los requerimientos que la norma exige en esta materia, ¿vale? Tanto la normativa en materia de protección de datos como en este caso incluso la normativa judicial respecto a cómo hay que cuidar y custodiar por las diferentes fases de un proceso judicial. Pero sí que es verdad que una preocupación general en todo, bueno, yo no creo que no solamente en las corporaciones públicas sino también privadas, son los temas de la ciberseguridad, ¿no? Es decir, es verdad que estamos construyendo grandes plataformas que gestionan ámbitos muy relevantes de nuestro día a día, que gestionan aspectos fundamentales de grandes compañías y, lógicamente, los hackers y los ataques a estas plataformas toman cada vez pues más relevancia y hay que establecer unas medidas, bueno, en eso estamos, ¿no? Colaborando también con los diferentes organismos gubernamentales que trabajan en materias de seguridad y, bueno, aquí yo creo que es un gran reto para el sector público y también para las grandes compañías.
Mar, yo tengo una curiosidad que en este caso es aplicable a los profesionales de la justicia, pero que también puede afectar a cualquier profesional, pues de la sanidad, del derecho, de la industria, y es que a veces nos metemos a incorporar tecnología para facilitar nuestro trabajo, manejamos información sensible, pero no estoy yo muy seguro de que seamos plenamente conscientes los profesionales de la importancia que tiene el hacer las cosas bien para cumplir con la ley de protección de datos, ¿verdad?
Sí, a ver, lógicamente si son herramientas corporativas ya la propia organización tiene que encargarse de proveer herramientas que cumplan con esa normativa. Así lo hacemos nosotros tanto en el caso sanitario como en el caso judicial. Otra cosa y ocurre que muchas veces hay herramientas que están en la red, que están en la nube, que tanto se habla, que son herramientas cómodas desde el punto de vista de organizar el trabajo, pero sí que es verdad que se escapan a las políticas corporativas de seguridad. Con eso hay que ser extremadamente prudente. Porque es verdad que la información que se sube a esa nube, pues no tenemos control sobre ella. Y esto lo vemos todos los días. Por tanto, hombre, yo creo que cada vez es conocer más los requisitos y los criterios de uso de plataformas que usemos en nuestra vida profesional, igual que en nuestra vida privada, ¿eh? Yo creo que esto ya entra dentro de acostumbrarnos a un entorno tecnológico donde tiene muchísimas ventajas, pero también riesgos que debemos conocer, que debemos evaluar y en base a eso pues tomar las decisiones pertinentes. Pero sí que hay que ser muy prudente con las herramientas que se utilizan, sobre todo para la gestión profesional, si manejamos datos de carácter personal.
Está claro. Mar, para terminar, ¿hasta qué punto los gallegos pueden ya consultar la situación de sus procesos judiciales? ¿O cuándo vamos a tener eso totalmente operativo?
Esto desde la semana pasada se puso en marcha dentro de este plan Senda que comentábamos al principio, ¿no? De aplicar la tecnología al mundo judicial. Otra de las piezas ya no solamente son las iniciativas hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? Entonces, la semana pasada abrió la puerta en la red la sede judicial de Galicia, sede.justiza.gal, o a través del portal justiza.gal, se accede a la sede electrónica. ¿La sede electrónica qué es? Pues bueno, es un canal de comunicación telemática con ciudadanos y profesionales con todas las garantías jurídicas. Esto tiene una normativa que la avala a través de una orden que fue publicada a finales de septiembre y que permite, como primer paso, solamente es un primer paso y tendrá muchos más después, pero creemos que es muy importante la posibilidad de cualquier ciudadano consultar el estado de tramitación de cualquier procedimiento judicial en el que es parte y también por parte de los profesionales. El siguiente paso pues ya será que hay procedimientos judiciales que no requieren la intervención de un profesional intermediador, como puede ser un abogado o un procurador, y que ya podrá gestionarlo directamente el ciudadano a través de la propia sede judicial, ¿no?
Por ejemplo, un monitorio.
Exacto, las reclamaciones o de impagos, de impagos de poco dinero, pues esto se puede reclamar, hacer directamente vía telemática y creemos que esto, bueno, es un punto muy muy interesante. Y para profesionales externos, estos abogados, por ejemplo, pues tendrá la posibilidad de descargarse la documentación de cualquier procedimiento en el que es parte, ¿no? Que también le facilita no tener que acercarse hasta un juzgado, pedir copias en papel, bueno, todo este tipo de cosas. Creemos que será un paso importante en agilizar esa relación y abrir además el mundo judicial a la sociedad, ¿no? Yo creo que es un paso importante.
Que Dios te oiga. Mar Pereira, directora de la Antega. Ha sido, como siempre, un placer. He aprendido un montón de cosas cada vez que hablo, contigo. Y como decía el viejo Chotis, es que las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
De la tecnología, sabemos que no sabemos dónde va a llegar.
Un beso muy grande, Mar. Que tengas un buen día. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y ustedes no se me vayan, que la mañana no he hecho más que empezar. Tenemos a Maite Garret y a Sandra Fares que van a venir a contarles cosas. Y luego volveré yo con la tertulia habitual. Hasta ahora mismo.
Din que temos unha terra rica como a ninguna.
Home, eu a terra non a aprovei, pero vendo as patacas que saen dela...
O rural é unha fonte de riqueza para Galicia. Cambia unha vida mellor. Ruralízate. Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia. FEADER. Europa inviste no rural. Galicia. O bo camiño.
La grandeza del deporte base y local tienen su referencia diaria en el periódico Deporte Campeón, el único diario deportivo de Galicia. Todo el deporte gallego está en Deporte, un periódico comprometido contigo porque amas el deporte hecho en Galicia.
Las 12 del mediodía, 27 minutos, y el próximo sábado 12 de noviembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia en Santiago de Compostela, se va a celebrar la tercera edición del Foro de Educación Emocional y Social. Hasta Es la Mañana en Galicia se ha venido la directora Ana Framiñán, a la que saludamos. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Maite. ¿Cómo estás?
Pues la verdad, con ganas de hablar contigo y de que nos cuentes exactamente cuáles son las características de este foro, Ana.
Muy bien, pues os cuento. Este foro, que va a ser el próximo sábado, día 12, en Santiago, pues es un foro de educación emocional y social que está destinado a todas aquellas personas que quieran desarrollar sus competencias socioemocionales. Y, claro, esto date cuenta que nos vale a cualquiera, ¿no?
Sí, de para nosotros. Cualquier cosa de la vida, además.
Efectivamente, la educación emocional, pues cómo no, es una educación para la vida, efectivamente, así es.
Y desde luego cada vez más importante, ya lo hemos comentado algunas veces en este programa, ¿no?, que era algo que estaba como relegado y que paulatinamente nos hemos dado cuenta que esto mueve motores, ¿no? O sea, que esto es la vida en realidad.
Efectivamente, esto es la vida, mueve motores, como tú dices. Es un proceso educativo que además es continuo y permanente, ¿no? Cuyo objetivo es potenciar el desarrollo emocional, pues como complemento indispensable de nuestro desarrollo cognitivo, ¿no? Porque ambos son elementos esenciales para desarrollar nuestra personalidad y personalidad integral, es decir, desde todas las áreas y todos los aspectos. Con lo cual es bueno, pues, para los profesores, para los padres y madres, los orientadores, las personas que quieran mejorar, ¿no? En definitiva.
En esta tercera edición del foro, Emociona 3, Vuelve a Emocionarte, habrá un elenco de profesionales, además prestigiosos, ¿no? Lo siguiente que van a participar. Cuéntanos un poco, ¿y cómo es el orden, Ana?
Pues mira, te cuento, efectivamente todos son expertos en educación emocional o en inteligencia emocional. De todo el mundo, son expertos internacionales, reconocidos a nivel internacional. En principio abriremos el foro con el doctor Luis Rojas Marcos.
Que ahí es nada, sabrá,
seguro.
Ahí es nada.
pues él se encarga de la plenaria, de contarnos a todos, de hablarnos de lo que todos queremos, ¿no? Que es vivir más y ser más felices. Ahí es nada también. Sí. O sea, a ver cómo nos lo explica esto, pero estoy segura de que tendrá herramientas suficientes.
Y después ya podemos elegir, ¿no? En la segunda hora cada uno de nosotros puede elegir la ruta. En este primer tramo tenemos al doctor Andrés Martín Marcos, que es el presidente de la Fundación para la Educación Emocional, que nos va a hablar del papel de las emociones en nuestra toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Paralelamente tenemos a Patricia Ramírez Loester, que es una coach deportiva muy reconocida, y nos va a hablar de liderazgo personal, es decir, de cómo podemos sacar lo mejor de nuestra gente, gente entendido por es nuestra familia, nuestro equipo de trabajo, nuestros alumnos en el aula, es decir, de nuestra gente, de nuestro entorno. Y en esa misma línea pues vendrá el experto en educación emocional, Rafael Vizquerra, que nos dirá o nos hablará de cómo podemos prevenir el acoso a través de la educación emocional, ¿no? Con herramientas de educación emocional. Así que fíjate, esta línea ya súper interesante. Lo son todas, pero empezamos así de fuertes. Luego nos pasamos a la segunda línea con Luis López. Podemos elegir entre Luis López González, que es un experto en mindfulness, en sí, atención y concentración. Tenemos a Alex Rovira, que es un escritor y divulgador también a nivel internacional, y es experto en psicología de liderazgo adaptativo, y nos hablará de cómo podemos adaptarnos al cambio, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un mundo pues muy cambiante y es necesario que tengamos las herramientas suficientes para ser capaces de adaptarnos. Y en tercer lugar pues tendremos a Tomás Navarro, que nos hablará de cómo podemos potenciar las fortalezas emocionales de nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, en esta línea también podemos elegir cualquiera de los tres.
Yo no sé si he entendido bien, Ana, existen como unas conferencias emulando, ¿no?, a las asignaturas como troncales, y luego se uh-huh. pueden elegir la que pues a cada ser humano, por su trabajo, por sus características, pues le va a venir mejor, ¿no?
Efectivamente, en todo caso hablamos de competencias emocionales o competencias socioemocionales, pero se puede elegir aquella que nos parece, efectivamente, como acabas de decir tú, que nos va mejor, pues por nuestro trabajo, por nuestra vida personal, pues por ser papás o mamás, también tenemos donde elegir, ¿no?, en este caso. Y entonces en cada línea hay tres conferencias a elegir, ¿vale?, a las que puedes ir. Y después por la tarde pues tenemos a Catherine Lecuyer, que es una profesora experta también
en Educar en el asombro, libros maravillosos de esta mujer.
Efectivamente, la conoces perfecto, y en su misma línea está Juan Carlos Pérez González, que es un experto investigador en emociones, que nos va a demostrar cómo efectivamente ser emocionalmente inteligentes es una característica positiva. Y por último, en esa línea también podemos optar a elegir a Verónica Cruz y Pedro Delgado, que nos van a hablar de actitud positiva y sentido del humor, algo que todos deberíamos de, con lo que todos deberíamos de salir cada mañana por la puerta, ¿no? Y cómo esto es un beneficio para la vida, efectivamente.
Bueno, Ana, ¿cómo se organiza todo esto? Sabemos que la empresa promotora de esta iniciativa, Una Grupo, está aquí en Santiago de Compostela, la diriges. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se tiene esta idea, que ya es el tercer año, pero de algún lado ha surgido, supongo?
Sí, efectivamente. Pues mira, la idea surgió, fue una idea mía en su día, porque nosotros trabajamos con la educación emocional en colegios, damos formación en educación emocional a profesores o a padres o a empresas. Trabajamos pues mucho en el mundo de las competencias emocionales, y un día pues se me ocurrió la idea de que esto podía hacerse extensible, de que esto tenía que llegar de alguna manera a la calle, de que cualquier persona podía acceder a esto que de lo que se hablaba, pero que todavía no era muy conocido, ¿no? Que estaba como muy muy así en el limbo, ¿no? Y un día dije, bueno, pues ¿por qué no lo bajamos a la calle, lo hacemos reconocible? Porque al final pues ves que las ponencias que tenemos este año o las de ediciones anteriores son como muy reconocibles, es decir, al final pues vas a hablar de cómo no perder el control, de liderar mejor, de actitud positiva, de gestionar tus emociones, son cosas que necesitamos todos. Entonces, bueno, pues surgió ahí un poco la idea, y el primero hablé con Elsa Ponset para ver si se animaba con nosotros, y bueno, pasamos un día genial, tuvimos mucha aceptación, salió bien, la gente se llevó muchísimas herramientas, y ese fue el inicio. realmente.
Y ahora caminando, hemos llegado ya a esta tercera edición. El año pasado reunisteis a más de 1.400 personas, que se dice pronto. ¿Cuáles son los objetivos, las expectativas de este año, Ana?
Pues son un poco las mismas. En el primer Emociona tuvimos unas 800 porque estuvimos en el auditorio. Luego quisimos intentar que fuese la mayor cantidad de gente posible interesada en la educación emocional. Lo conseguimos, como dices, 1.480 personas en el Palacio de Congresos. Y este año pues repetimos porque es el límite de butacas que tenemos. Claro. No tenemos más. Entonces, bueno, pues nosotros encantados con ese número. También es cierto que tenemos que atender correctamente y tener un servicio de calidad con todos nuestros emocionantes, que así llamamos a las personas que asisten a Emociona, y queremos atenderlos bien y queremos estar con ellos y queremos que, bueno, pues que sientan esa cercanía, ¿no? Y esa proximidad con el equipo de Emociona, que para nosotros es súper importante que se sientan bien, porque Emociona, además de un espacio divulgativo, es un espacio de entretenimiento y lúdico donde pasarlo bien, sobre todo.
Ana, no sé si estamos a tiempo todavía, los que nos emociona este tipo de cuestiones, para anotarnos o ya se acabó el plazo.
Sí, estáis a tiempo, no quedan muchísimos días, pero yo creo que hasta el próximo lunes podéis anotaros.
O sea, que tenemos que espabilar, ¿no?
Espabilad, que queda ya poquitos sitios, la verdad.
www.foroemociona.com, ahí se puede consultar el programa, información relacionada con el foro, con la educación emocional, así como, iba a decir yo lo de los descuentos, pero esto ya sí que se nos ha pasado, ¿verdad, Ana?
Sí, efectivamente, se nos ha pasado, pero aún así estaría bien no perder esta oportunidad.
Claro que sí.
Porque este año tenemos muchísima gente experta aquí.
Porque son, como decíamos, no prestigiosos, prestigiosísimos. Personas con las que seguro aprendemos muchísimo en este Emociona 3. Vuelve a emocionarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana Fra Miñán, la directora, el alma mater de todo esto. Un saludo y gracias.
Gracias, Maite, a todos.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Restaurante Casa Ramallo, cocina tradicional galega. Anunciamos a nuestros clientes que empezamos la temporada de caza, que se prolongará hasta finales de año, y que, como siempre, también les ofrecemos nuestros guisos y postres caseros. Restaurante Casa Ramallo, en Rois, a 3 kilómetros de Padrón. Abrimos de martes a domingo. Teléfono de reservas 981 80 41 80.
Y más cositas en esta mañana de miércoles, que parece lunes. Bueno, Casilda Esquete, como es habitual, está con nosotros todos los miércoles, es colaboradora y nos habla de temas importantes relacionados con la psiquiatría y con la pediatría. Buenos días, Casilda.
Hola, buenos días.
Ambas cosas unidas, ¿verdad? Que he hecho una presentación así un poco rara hoy.
Sí, no, nada, hombre, nada. Yo soy pediatra, pero que me subespecialicé en psiquiatría infanto juvenil, y bueno, pues eso es lo que hablamos los miércoles, de algún tema, de alguna cosa que vaya surgiendo, una noticia al respecto de esta población de niños o adolescentes, o las fechas, como por ejemplo, pues hoy, que
esto es
el día 2, ¿no? Y nos acordamos de los difuntos, y entonces, pues pensamos, Maite y yo, ¿recuerdas hablar sobre,
sí,
bueno, qué hacemos con los niños o con los adolescentes en estas fechas de ir a los cementerios o de los muertos, o de los... De Halloween no voy a hablar porque es una cosa que me saca de quicio.
Ya, de eso, pues nada, si a Casilda
no
le saca de quicio,
eso,
no hablamos, desde
sí, no,
luego.
De eso no, esa moda que nos viene de no me digas dónde, que además es como, eso es, alabanza a Satanás, al demonio, porque la gente no sabe, cree que es una tal, o sea, que anda. Vamos a hablar de los nuestros cementerios y de nuestras cosas.
¿Cuándo se debe, Casilda, empezar a hablar a los niños de la muerte? ¿Se debe hacer como algo que forma parte realmente de la vida, desde que son pequeños, o no?
Claro, es que realmente la muerte forma parte de la vida, y Y es claro, estos son corrientes. Hasta no hace mucho los niños vivían las enfermedades que caminaban hacia la muerte o la muerte, lo vivían pues con bastante naturalidad porque los enfermos pocas veces iban a los hospitales, pocas veces se morían en los hospitales, sus padres, sus abuelos, normalmente gente más mayor, los niños participaban en los velatorios, no había tanatorios, todas estas historias, los niños participaban de una forma muy natural. Después ya, pues con que el muerto, la gente suele morirse fuera de casa, en los hospitales, ya no pasan por casa, van directamente a un tanatorio, y entonces los niños están ahí, claro, todo esto cambió. Lo que antes era normal, o más que normal, habitual para un niño, de repente se hizo extraordinario, y nos estamos haciendo la pregunta si debe o no debe participar, ¿no?
Claro, porque, Casilda, tengo la sensación, además, de que se protege, o intentamos, como en casi todas las cosas, proteger a los niños de cosas que es que no se les pueden proteger, porque
pues
por
mira,
mucho
claro,
que... Él, ¿no?
Sí, podemos protegerlos adecuando las conversaciones y la presencia o las visitas a un cementerio o al tanatorio o a un hospital a ver a alguien que está realmente malo, pero no debemos de evitarlo. Lo que sí podemos es preparar a ese niño para esas situaciones, prepararlo, anticiparle con conversaciones sobre el tema para que cuando él se enfrente a aquello, pues que no le impacte, pero realmente el niño tiene que vivir con la enfermedad, tiene que vivir con la muerte, no de forma angustiosa ni traumatizante, pero sí de forma de que esto existe. Y esto ayuda, estabais hace un poquito hablando de esta, como de, sobre la sobre las
el
emociones,
foro, el
foro de las emociones, uh-huh. Creo que ya hablamos más de una vez de ese tema, pues también hay que controlar y enseñarle y manejar a los niños que dentro de sus emociones, la emoción que significa la pérdida de un ser querido, que no lo vuelven a ver, y el sentido de la muerte. Yo creo que a partir, o sea, podemos hacerlo a partir de ciertas edades, ¿no? Pero a partir de los 6 años, un niño ya puede participar en estas cosas de forma adecuada, a partir de los 9 ya se cambia, porque ya prácticamente van a entrar en la adolescencia y ya tienen un sentimiento de que la muerte es irreversible, no muy clara, hasta los 14 años, pero bueno, que es irreversible. Es decir, resumiendo, sí pueden participar, sí deben de participar, siempre y cuando ellos quieran, ¿vale? Es decir, no obligarles, pero sí hablarles del tema y darles la oportunidad de que si ellos quieren participar. Hay muchas personas mayores que se quejan de que cuando eran niños no les hicieron participar y les eludieron pues la muerte pues de algún ser querido muy cercano, un abuelo o uno de los padres, y cuando son mayores pues hacen las quejas a quien tenga que hacerlas, o sea, diciendo no me dejasteis ir a verlo, no me dejasteis despedirme, no me dejasteis, pensabais que yo era tonto, que yo no me enteraba de nada, ¿no? Yo te puedo contar cosas muy curiosas, claro, piensa que trabajando muchísimos años en un hospital de pediatría,
claro.
Pues atendía esas cosas, pero en fin, yo te podía contar anécdotas, si quieres anécdotas extrañas, desagradables, porque siempre la muerte o la presencia de los niños es muy muy triste, pero te contaría cosas inauditas de familias que se oponían a que se les informara a un niño, por ejemplo, había un accidente de tráfico, de lo que sea, y hubo heridos y algún muerto, y entonces teníamos al niño, había que informar de alguna manera, porque el niño estaba, por su actitud sabíamos que el niño, pues nada, pues la gente pues venía a ver al niño vestidos de luto de arriba abajo, y claro, decía, pero vamos a ver, es que este niño, en fin, veía a sus familiares que venían de luto y nos decían a los médicos o a los enfermeros, a los profesionales sanitarios, que de ninguna manera les informásemos al niño que iba a sufrir mucho. Dice, pues vas tú a ver cuando el niño llega a casa y se encuentre con el que quería, ya no está, a ver qué explicación le das. Y tú tratabas, claro, nuestra labor era tratar de llevar a estas personas a una información de cuál era la mejor situación para informar a estos niños, nosotros o ellos o todos juntos, pero que el niño no podía volver a casa sin saber nada, y a ver que era muchísimo peor, y cuanto más se dilata el tiempo, pues peor, y que el niño realmente estaba más informado de lo que nosotros, efectivamente, cuando informábamos al niño de que se había muerto alguien querido, pues el niño decía, ya lo sabía.
Claro.
Claro, el niño ya lo sabía, y era mucho más fácil, y el niño, aunque le doliese la noticia, la digería y la manejaba muchísimo mejor emocionalmente que lo que nos creíamos las personas mayores, sobre todo los familiares, que era comprensible, además, nosotros respetábamos la opinión de los familiares, pero bueno.
Casilda, yo no sé si se puede explicar, y además brevemente, ¿cómo organizan los niños en su cabeza, en su corazón, este duelo?
¿Cómo lo organizan? Pues lo organizan con dolor, pero más fácil de lo que nosotros esperamos. Claro, eso depende de la edad. cuando el niño tiene menos de 3 años, 2, 3 años, lo único que ve es que una, o sea, que siente es que una persona que para él estaba muy cercana a él, supongamos un abuelo, un padre, un hermano, de repente esa persona ya no está. Y no entiende que no va, que no está, simplemente no está presente, porque lo de que nunca vaya a volver no lo va a entender. Entre los 3 y los 6 años ya sigue dándose cuenta de que esa persona querida que se ha muerto no está, que algo ha pasado, porque capta en los demás situaciones raras, lloros, caras raras, caras largas, ausencias, o que ellos son, los llevan a otra casa de otros familiares o de unos amigos, porque sus padres, sus abuelos tienen que ir a estar, bueno, en el duelo, en los ritos, estos funerarios. Y estos niños, pues, se dan cuenta de que esa persona que desapareció ya no va a volver, pero bueno, lo van digiriendo, lo digieren porque ya tienen un pensamiento, de momento un pensamiento mágico, y entonces, pues, los niños piensan, estos dicen que no va a volver, ¿por qué no va a volver? Es decir, no entiende por su pensamiento, pero aún no es un pensamiento simbólico. Después ya de los 6 años ya pueden pensar que el ser querido que se ha muerto, pues entonces ya no va a volver. Pero en su sentimiento, ellos lo llenan. Y tenemos, los niños hacen su duelo, creemos, porque como el niño no llora o no grita o sigue jugando, que el niño no se entera. El niño se entera. Y hay que dar a ese niño, estamos hablando de un niño entre 6 y 9 años, hay que darle ese espacio de organizar su duelo, que muchas veces está haciendo su vida cotidiana, jugando más, aunque juega de una forma muy compulsiva, esto, comiendo más, negándose a comer, con trastornos del sueño, y eso es su manera de elaborar el duelo. A veces los mayores pensamos que los niños no sienten que alguien se ha muerto, y sí que lo sienten de esta manera, y como siguen los niños, entre comillas, haciendo su vida cotidiana, aunque con ciertos matices, la gente que rodea al niño este, que está haciendo también su propio duelo, piensan que el niño, pues, que no es sensible a esta historia, y los niños sí que son sensibles.
Claro.
Entonces, sí, son sensibles.
Casilda, dime. ¿Hay que permitirles llorar en este tipo de circunstancias?
Sí, claro, es que hay que permitirles que ellos también manejen sus emociones, claro. Igual que las personas, y además hay que explicarle, mira, unos, papá, el abuelito se ha muerto, ya no va a volver, y entonces, pues la abuelita, o mamá, o papá, que son los hijitos desde que se murió, pues vas a notar que va a estar muy triste. O sea, hay que explicarle a los niños que claro. Los demás, pero que todo es normal y que no hay ninguna, por decirlo así, ninguna emoción expresada correcta o incorrecta. Unos van a llorar, otros no van a llorar. Unos van a estar así hablando poquito y otros van a estar hablando más o hablando igual. Pero todos están sintiendo mucho la muerte o la enfermedad de esta persona. Entonces, hacerles ver que los sentimientos de cada uno son de cada uno. Los expresan como puedan, pero que todo es normal.
Sí.
Normal, vamos, es habitual que ocurra así, ¿no? Vamos a normalizar que es habitual y que no siente más aquel que llora más y no siente menos aquel que no llora. Cada uno lo va. Y además hay momentos, los duelos duran un año y hay momentos en que aparentemente sigue la vida cotidiana, pero después al cabo de un tiempo pues se hace pues un problema de una depresión o una, por lo menos un estado de ánimo de tristeza.
Sí, entiendo, Casilda, que como en muchísimos temas la naturalidad es importante, el abordar las cosas, pues como en este caso, como que forma parte de la vida, no intentar engañar a los niños.
No, nunca.
Y hablar para que ellos, con la tristeza que puede suponer para todos, porque si él pierde un abuelo, pues alguien de la casa ha perdido un padre, ¿no? Con lo cual, la tristeza va a ser, pues cada uno la va a gestionar de una manera diferente, pero sabiendo que todos lo sienten y que todos juntos, bueno, pues lo llevarán muchísimo mejor. Casilda, lo tenemos que dejar. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, adiós a vosotros.
Buena semana.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
La Coruña acoge, vamos a cambiar, totalmente de tema, acoge este fin de semana tres representaciones de la versión más internacional de la obra de Bizet. Será en el Teatro Colón el sábado, este próximo sábado a las 7 de la tarde y a las 9, y el domingo a las 7 de la tarde. Para darnos las características, los detalles de este evento, está con nosotros Luciano Ruiz, que es el director del Ballet Flamenco de Madrid. Buenos días, Luciano.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí como siempre, con ganas de escuchar a todas las personas que se acercan a Es la Mañana en Galicia a contarnos cosas interesantes como esta representación. Porque cuéntame, Luciano, ¿qué diferencia esta representación de otras Carmen?
Bueno, es una versión que llevamos haciendo durante 18 años y que pues realmente está hecha en flamenco, está situada en la época que Próspero Mérimée escribió y situó las escenas, y que está muy bien contada. Te puedo decir que es la Carmen que más tiempo está en cartel de las compañías españolas desde hace 18 años.
Seguro que una parte importante es el elenco impresionante de artistas, ¿no? Un montón de personas ahí luchando por esa Carmen.
Bueno, es una compañía muy grande, que por eso a veces tenemos dificultades para movernos fuera de Madrid o por el extranjero, pero porque en total son 28 artistas en escena, más los técnicos, nos movemos 35 personas, y eso, pues bueno, tiene su complicación, pero estamos encantados cada vez que podemos hacer o ir por Galicia. Sabemos de la acogida que nos da el público y que estamos contentísimos de hacerlo, y vamos a estar en ese maravilloso teatro que es el Teatro Colón.
A mí me gustaría que me contaras si en relación un poco a estas representaciones y a esta cantidad de artistas de los que hablábamos, ¿cómo se vive una gira tan larga? Porque antes de venir a Coruña lleváis ya no sé cuantísimas ciudades de España y lo que te rondará Morena, ¿no?
Sí, claro. Nosotros ahora hemos terminado la temporada en Madrid, que este año hemos hecho 6 meses corridos, desde abril hasta el 23 de octubre, que hemos terminado en el Teatro Apolo de Madrid, y ahora empezamos la gira fuera. Lo primero que hacemos es Coruña, después estamos en Valladolid, después de Valladolid vamos a Rumanía, después de Rumanía nos vamos a China durante un mes y medio, regresamos directamente el 23 de enero, y el día 24 debutamos en el teatro en Lisboa, en el Tívoli de Lisboa. Entonces, bueno, pues es un trabajo como otro cualquiera. Lo que pasa es que aquí, como yo digo, encima lo pasamos bien, nos divertimos, y realmente cuando alguien hace lo que le gusta y lo que ha luchado toda la vida por hacer, es un placer.
Claro, lo que pasa que es mucho tiempo juntos, ¿no? Supongo que con una relación pues muy estrecha.
Sí, sí, yo te puedo decir que somos una familia, aunque es una compañía muy joven, que tienen, bueno, pues una media de 25 años, pero mira, las chicas son maravillosas, los chicos fenomenales, es decir, somos una familia que se mueve, como yo digo, en aviones, en autobuses y en hoteles, pero que realmente lo compaginamos de maravilla.
Y ahora vamos, si te parece, con la Canavés, si es que la tiene. ¿Es difícil llevar adelante una compañía de estas características?
Mira, al principio fue muy difícil, porque luego tú tienes que implantar una serie de normas y sobre todo una disciplina, porque para ser un artista individual puede ser mucho más libre, hace un poco más lo que quiere, pero aquí, claro, vamos todos a una, como dice el refrán. Y nos tenemos que mover las 35 personas pues con unas directrices y con una forma de hacer las cosas, una puntualidad, una responsabilidad. Y te puedo decir que llegamos a algunas ciudades, sí, donde llegamos por la mañana y por la tarde tenemos función, pero no solamente de España, del extranjero, y de verdad todos colaboran, todos contribuyen a que el espectáculo salga sí o sí.
Claro. Siempre, además, una compañía como esta, dependiendo del público, ¿no? De que de repente se llegue a una ciudad, como va a pasar en Coruña, y esté lleno, pues para seguir adelante, para ir potenciando la compañía.
Bueno, yo te puedo decir que nosotros somos una compañía independiente, no subvencionada.
Sí.
lo cual eso conlleva muchos matices, pero no dependemos de ningún tema político, no dependemos de nadie y de ninguna firma, de ningún sponsor. Para nosotros, la mayor subvención que tenemos desde hace 18 años es el público, es el que nos sigue, compra nuestras entradas, y cuando vamos a Oriente Medio y estamos en la Ópera de Egipto, dices, pero otro año más, llevamos yendo 14 años, y dices, otro año más, volvemos con Carmen, y otro año más está ahí en el teatro.
¿Y cómo reciben allí, perdona que te interrumpa, cómo reciben allí a Carmen en Egipto, por ejemplo, Luciano? ¡Qué curiosidad!
Mira, el público de Oriente Medio y sobre todo el público de Egipto es maravilloso y con el flamenco, es muy respetuoso, sí. Tiene mucho interés cultural, ellos, de por sí es un país que ya es la riqueza que tiene cultural, pero ellos, ante lo nuestro, la danza española y el flamenco, de verdad que se vuelcan y te dan todo el cariño y todo el afecto. Igual nos ocurre en los Emiratos Árabes, igual nos ha ocurrido en México, en Portugal, que lo tenéis ahí al lado, imagínate, Portugal, con nosotros llevamos yendo como 15 años y todos los años, ha habido un par de años que por la crisis se paró un poco, pero hacemos de norte a sur y te hablo de 15, 20 ciudades al año.
¡Qué barbaridad! Bueno,
entonces, yo le digo a los portugueses, ojalá y en España tuviéramos el conocimiento del fado como vosotros tenéis del flamenco. Y eso mismo es lo que ocurre en Galicia. ¿Tú crees que Galicia dice, bueno, estamos al norte y... Pues no, en Galicia la gente sabe de flamenco, saben admirar la danza como nadie. Y yo te digo que es un público encantador con el tema de la cultura.
Bueno, pues ese público que seguro va a abarrotar las citas, que hay tres en el Teatro Colón de la Coruña, próximo sábado a las 7 y a las 9, y el domingo a las 7 de la tarde. Se pueden coger las entradas, cuanto antes mejor, no vaya a ser que luego nos quedemos sin ella y no podamos disfrutar de esta Carmen más flamenca que nunca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luciano Ruiz, que es el director de la compañía de ballet Flamenco de Madrid. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todo Galicia y un beso para ti. Y te agradezco mucho porque estáis haciendo una labor los medios de comunicación con nosotros y con todo lo que va a Galicia maravillosamente.
Gracias,
y eso,
Luciano,
lo tenemos que agradecer de corazón.
Hasta siempre. Gracias.
Gracias. Un abrazo. Gracias.
En segunditos escuchamos a Diego Martínez, a la 1 Información Nacional y a la 1:05 aproximadamente, debate de actualidad conducido por Ignacio Balboa, en el que participarán Miguel Dieguez, María Bastida y Arturo Maneiro. Comentario de Diego Martínez.
En días de difuntos y palmatorias hay otro indicador novedoso para centrarse en el más allá. Es el de esa juventud de la que quiere apropiarse el podemismo, que se escora hacia querencias invasoras, porque hay socialistas que se comportan como los mejillones cebra, que se vampirizan para chupar la sangre de las bases hasta la hiposia. En plena celebración de difuntos, el luto refleja la larga tradición del maniqueísmo español, preocupado no tanto por glosar las glorias celestiales, sino por testar los horrores del infierno, para dejar clarito que la salvación es cosa muy seria. Aquí se juega con altanería, con la vida calavera, con una seducción arrogante que quiere estocar la muerte. El purgatorio es una estación de tránsito donde irrumpe la moralidad de algunos, y ahí es donde se intercambia condena y santificación. A la primera ya está condenado Pedro Sánchez y a la segunda también, por gusto, por arrogancia y por soberbia. Su tránsito es claro, el infierno. Muchas veces en la humillación es donde mejor arraiga la semilla de la dignidad. Últimamente los socialistas vienen marcando en el calendario muchos días infames. Ahora solo falta por comprobar si sabrán aguantar con entereza ese calvario al que los han llevado sus dirigentes, no solo el penado Sánchez. Si no es así, solo les quedará ser recordados con eso que ahora llaman necroturismo. Desaparecerán, pero dejarán un recuerdo de sus mejores momentos, aunque las visitas solo sean una vez al año.
La 1:00 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de que en breves instantes arranque la comparecencia de Ramón Espinar en la sede de Unidos Podemos, pero mientras tanto sus compañeros de partido le siguen mostrando su apoyo tratando de dejar en un segundo plano esa información que publica hoy la SER, sede de Podemos en Madrid. Miriam Muro, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Noelia. Se espera que en unos minutos Ramón Espinar dé explicaciones en esta sede madrileña de Podemos sobre los 30.000 euros que ganó al vender un piso protegido sin vivir en él. Ya han salido en su defensa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Twitter, cargando contra el grupo PISA. Lo mismo hacía Irene Montero hace unos minutos en la puerta del CIE de Aluche.
En nuestro caso, que tengan muy claro que nosotros votamos y que la máquina del fango, que ya pasó con Juan Carlos Monedero, con Victoria Rosell, con Íñigo Errejón, con Venezuela, con todas las cosas que ustedes quieran, cuando se activa la máquina del fango, la gente creo que sabe responder. Ya han intentado poner a un presidente del gobierno, ya han intentado tumbar a un secretario general. En Podemos, se lo digo con toda claridad y con una sonrisa de oreja a oreja, estamos orgullosos y orgullosas de votar con libertad.
Ramón Espinar tendrá que explicar, entre otras cosas, cómo desembolsó 52.000 euros cuando tenía 23 años y estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid.
Gracias, Miriam. Vamos a ver qué explicaciones da el senador Morado, porque según avanza la web eldiario.es, Espinar va a defender asegurando que decidió vender el piso una vez que lo recibió y constató que no podía pagarlo. Otra de las que ha defendido a Ramón Espinar ha sido Tania Sánchez. Precisamente sepan que se disputa con él el liderazgo de Podemos en Madrid, ya que forma parte del equipo de Rita Maestre, del ala errejonista del partido.
Yo creo que en Podemos estamos bastante acostumbrados a un montón de titulares muy escandalosos que todos quedan en nada. Y creo que, a diferencia de otros partidos, nunca ha habido problemas en cuando intentan enfangarnos, salir a dar las explicaciones que hay que dar, porque no tengo duda, desde luego, de Ramón, en ningún caso. Creo que estamos teniendo un proceso ejemplar y que no vamos a permitir que nadie intente que nos enfrentemos entre nosotros.
Habla Tania Sánchez, precisamente ella también se vio envuelta en otra polémica con una vivienda de protección en Rivas. Al respecto ha hablado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pide explicaciones a Espinar, al que pregunta si ganar 30.000 euros con la venta de esta vivienda es especular o no.
¿Cómo es posible que un estudiante, insisto, sin ingresos, pudiera comprar una vivienda? ¿Cómo es posible que, sin haberla ocupado siquiera, pues la haya vendido y haya sacado una rentabilidad de 30.000 euros, algo que desde luego es ajeno a lo que pueden conseguir la mayoría de los españoles? ¿O es que acaso vender y beneficiarse de la venta de una vivienda de protección oficial no es especular?
Y terminamos con la información del exterior, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado a las Fuerzas Armadas rusas una tregua humanitaria en Alepo de 10 horas para este viernes. Verónica Jorro.
La denominada pausa humanitaria en Alepo entrará en vigor el viernes a las 9 de la mañana y finalizará a las 7 de la tarde, con el objetivo de permitir la llegada de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles por corredores humanitarios. El Estado Mayor de la Defensa de Rusia ha asegurado que los grupos armados rebeldes podrán abandonar Alepo por dos corredores de los que previamente se habrán retirado las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad.
Gracias, Verónica. Con ese titular nos marchamos. Como siempre, el desarrollo de la información y todas las explicaciones de Ramón Espinar en nuestro informativo nacional. Es noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos con nuestra mesa de comentarios de actualidad que la componen hoy aquí a mi lado don Arturo Maneiro. Buenos días, don Arturo.
Muy buenos y maravillosos días otoñales.
Y ayer, maravillosos diría yo, ¿no?
Sí.
Vaya tiempo, esto parece Marbella, ay Dios mío. Y cuando venga el ave nos van a invadir, se nos va a acabar la tranquilidad. María Bastida, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Don Miguel Dieguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Ah, ya estamos todos, qué bien, qué gusto. Por cierto, a ver, vamos a empezar por lo más duro, dicen, María, que cada vez dependemos más del Estado para pagar nuestras prestaciones, fundamentalmente eso que se llaman las pensiones.
Sí, bueno, la dependencia del Estado, en fin, es una forma un poco... Es un buen titular, al igual que lo de los 400.000 puestos de trabajo,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, efectivamente, pues hay un problema con las prestaciones de la Seguridad Social, y un problema que no, del que no es ajeno el resto de España, ¿no? Sabemos que bueno, pues con estos tiempos el tema de la recaudación de pensiones y el déficit que tienen las cuentas de la Seguridad Social, pues es importante, bueno, no tanto déficit, sino como la caída del dinero que estaba recaudado, y evidentemente hay un problema. Un déficit no es más que ingresos menos gastos. El tema de los ingresos, pues ya sabemos, la caída de la población activa, la caída de personas cotizantes a la Seguridad Social, es decir, de los que estamos trabajando y aportamos una parte, y las empresas para las cuales trabajamos también aportan una parte en concepto de ingresos, pues como consecuencia de la crisis y como consecuencia del elevado nivel de paro que tenemos, pues ya sabemos cómo va. Y por otra parte, el tema de los gastos, pues o en esa parte de la balanza, digamos, pues también se detecta, primero, sabemos el problema de envejecimiento endémico casi que hay en Galicia, ¿no? Con lo cual cada vez hay más cotizantes. Por otra parte, cotizantes, dependientes.
Cobrantes.
Exactamente, cobrantes, quería decir. Y por otra parte, esas pensiones, pues no han disminuido en su cuantía, especialmente en los últimos años. O sea, las pensiones es prácticamente lo único que nos ha tocado en estos periodos de crisis, y además las pensiones, claro, van asociadas a lo que sea cotizado, ¿no? Hasta ahora han ido asociadas a lo que se ha cotizado a lo largo de la vida. También las personas que se van jubilando, que van ingresando progresivamente como perceptores de ese derecho, pues han sido personas con un nivel formativo, con un nivel de trabajo superior al de años anteriores, y en consecuencia cotizando a grupos más altos, quiero decir, con pensiones más altas también, ¿no?
Me siento aludido, claro, por todo lo que dice María.
Claro, todo esto, pues evidentemente. Por cierto, Arturo, un saludo, si me permite, Ignacio, muy cariñoso, que hace muchísimo que no nos vemos.
Sí, y me creo que fuimos colegas en una institución.
De coincidir contigo.
Sí, sí, sí.
No, somos y seremos amigos, que es lo importante. Pero bueno, a lo que iba, que con este panorama, ¿no? Pues no parece un escenario muy alentador, ¿no? También es cierto pues que se va recuperando el empleo, que parece que pues las cifras nos permiten ser un poco optimistas o empezar a ver luz, pero de momento también es cierto que el nivel de empleo que se está generando pues no es tampoco de los que más cotizan, vamos a decirlo así, ¿no? Los contratación a tiempo parcial o temporal, incluso las bonificaciones de contratación que hay a la Seguridad Social, pues impiden que se recaude más o que se recaude al ritmo que debería de recaudarse para tratar de paliar este efecto, ¿no? O sea, un cóctel importante que al que hay que desde luego intentar poner una solución.
María,
luego hay que meterle mano.
¿Y cómo se consigue que haya puestos de trabajo que tengan calidad y que tengan una permanencia en el tiempo? Porque es una de las cosas que siempre están pidiendo los sindicatos y protestando, y dice, pero ¿y cómo se consigue?
Claro, vamos a ver, yo ahí siempre he mantenido una posición homogénea, ¿no? A ver, esto es un poco el debate del huevo y la gallina,
claro,
¿no?
Claro.
Es un poco el debate de lo que digo yo siempre, de entre los keynesianos y los no keynesianos, de dónde empieza la rueda a arrancar, ¿no? ¿Es la demanda la que tira del consumo o es el consumo el que tira de la demanda, ¿no? Es un poco eso, ¿dónde se pone el peso? Yo siempre digo que para mí lo importante es que haya trabajo.
Claro,
luego ya nos preocuparemos de que ese trabajo tenga otra calidad. O sea, en mi opinión, en mi humilde opinión, estas personas que empiezan a trabajar después de sabe Dios cuánto tiempo en las colas del paro, bueno, pues empezarán a tener más renta, empezarán a tener ciertas disponibilidades de gastos, o tirará de la producción y poco a poco se irá todo recuperando. Dicho esto, tampoco hay que perder de vista que esos contratos, todo apunta a que esos contratos, pues a lo mejor son contratos que no son exactamente de tiempo parcial. O sea, hay ciertos abusos en la contratación, hay personas que están con una contratación parcial cuando están haciendo más horas que el reloj, hay personas que, verás, digamos, que se está abusando de la temporalidad, concatenaciones y demás. Claro, aquí volvemos a la historia de siempre. Una inspección más rigurosa, tenemos mecanismos suficientes para corregir esas desviaciones, ¿no? Ahora, si realmente lo que hacen los empresarios es arriesgarse con contratación parcial y temporal porque es lo que necesitan, pues a medio plazo eso debería de dar lugar, insisto, a una recuperación, pero claro, lenta.
Lo que pasa, Miguel, que al hilo de lo que está comentando María, respecto a, bueno, pues eso, a que no se cometan abusos por parte del empresariado, a mí lo que también me gustaría es que la misma dirigencia se pusiera para tratar de, no digo eliminar, pues porque es prácticamente imposible, es el absentismo laboral fraudulento, y de eso tú entiendes algo, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver. Yo aquí en la cuestión de pensiones tal, yo creo que es un problema de una magnitud enorme. Yo creo que el principal problema que tenemos, es decir, porque realmente es el futuro nuestro, es decir, es el futuro que nos espera, y yo... En ese sentido hay que luchar por todas las vías, es decir, por el cauce de la vía de contratación de los contratantes y también de los contratados. Hay que luchar contra el fraude. También es cierto que, sobre todo en la época del boom inmobiliario, había mucho fraude, mucho pago en deuda. Yo me tengo encontrado en el despacho con gente que había trabajado y resulta que no había cotizado nunca porque les pagaban en negro. Y claro, eso el trabajador no se da cuenta ahora, que de repente cuando tenga que tener una pensión, cuando tenga que tener una prestación, pues de repente era muy fácil disponer de más líquido en el momento que trabajaban, porque les pagaban negro, encantados, que pagaban menos impuestos, pero de repente te encuentras con hambre para hoy y pan para mañana, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, donde no han cotizado, tienen ahora unos problemas gravísimos. Yo aquí es, yo sin conocer de política macroeconómica y tal, es lo del tema de que decía Samuelson de cañones o mantequilla, es decir, aquí hay un problema enorme y pues hay que decidir, es decir, no hay, estamos en una situación de crisis donde, como decía María, pues no se trabaja, si no se trabaja no se cotiza y es la pescadilla que se muerde la cola. Pues habrá que tomar medidas de política macroeconómica en el sentido de fomentar, porque creo que es un problema gravísimo, pues no solo vía medidas contra el paro y todo esto y tal, sino también medidas pues de bonificaciones fiscales a los empresarios para que puedan contratar y pues no sé si el modelo este famoso austríaco que hablaban de una parte
de la bolsa,
de
las sí.
Que la, del, no sé, yo en eso como no soy experto no me atrevo a opinar, pero sí que hay que por lo menos buscar soluciones, porque el problema es para mí es el de primera magnitud que hay en este país. Es decir, que según la bolsa de pensiones queda un año para pagar las pensiones, es decir, es un drama terrorífico. Y no solo eso, yo había hecho los cálculos, por ejemplo, yo que cotizo ahora, cotizo por autónomos, antes cotizaba por la mutua de abogados, y a mí me correspondía una pensión nominal del 2036, si llego, de 400 euros nominales. Ya me diréis... Por eso veis muchas veces...
No vas a poder dejar de trabajar.
Claro, muchos abogados, muchísimos abogados, las cotizaciones son ridículas, están trabajando con 80 años, es decir, porque no puedes jubilar.
Arturo, en cualquier caso hay una... Primero, hay algo que yo estoy convencido, no tengo seguridad porque no tengo pruebas, pero estoy convencido de que no va a haber ni un solo gobierno, sea de la ideología que sea, que tenga lo que hace falta tener para pegarle un tajo a las pensiones, porque serán capaces de endeudar al país hasta el infinito, pero no lo van a tocar porque es que automáticamente los tumban. Pero lo que sí está claro es que sea quien gobierne a nivel nacional, aquello que decía Einstein, ¿no? Que no hay mayor muestra de locura que intentar obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y los resultados que estamos obteniendo no son muy alentadores.
No, de todas formas, vamos a ver, es cierto que el tema de las pensiones es serio y yo no sé hasta qué punto va a poder mantenerse el sistema. Lo que sí también es cierto es que el sistema no se mantiene si no hay ingresos en la seguridad social por parte de la gente que está trabajando. Y hemos definido muy bien cuál es la situación de la enfermedad. El problema es un poco como quería comentarle antes a María, ¿qué se puede hacer? ¿Existe algún tipo de medida política que deba llevar adelante un gobierno por el cual consiga que se consuma más, se produzca más, se exporte más y la gente ingrese más dineros y los contratos sean fijos o por lo menos indefinidos? ¿Existe alguna fórmula o eso depende un poco de la coyuntura y de cómo vaya funcionando la sociedad y cómo se vaya gastando dinero? Es decir, no parece que exista una proyección o perspectiva de futuro que diga, no, esto se cambia haciendo esto. Se cambia poniendo un gobierno que esté preocupado por resolver las cuestiones sociales o esté preocupado por conseguir que este país vuelva a la construcción. El asunto está en cómo encontramos una solución o si existe posibilidad de que un gobierno, por ejemplo, ahora diga vamos a poner estas medidas de tal forma que se va a reactivar totalmente la producción en España.
María, de todas maneras, no ayuda mucho a la respuesta que vayas a darle a Arturo Maneiro el hecho de que estamos constatando que las condiciones laborales en las cuales una empresa puede ir a trabajar a Portugal pues está suponiendo que se estén largando algunas empresas precisamente a veces por dinero y también por las facilidades que te dan para montar una empresa allí, ¿no?
Vamos a ver, es que aquí son tantas derivadas que cada una de ellas claro. nos llevaría tiempo, ¿no? Y aparte también es cierto que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia donde la subjetividad y las ideas marco en la que uno se mueva, pues lógicamente influyen en los temas de debate, ¿no? Vamos a ver, yo en primer lugar lo que sí creo es que tampoco debemos de contribuir al alarmismo general, ¿no? Pues mi propia madre me dijo hace 2 días que estaba temblando por las tensiones, no sé qué, no vamos a ver. Aquí, en este país, pues efectivamente, no sé si para bien o para mal, como bien acabáis de decir, nadie se ha atrevido a meterle mano a las pensiones, que no quiero decir con esto ni muchísimo menos que haya que metérsela, ¿eh? Simplemente lo que quiero poner de relevancia es que hay un pacto pues que estará más o menos desactivado o que hará tiempo que no se reúne, pero lo que sí es cierto es que todas las fuerzas políticas hasta la fecha pues han mantenido ese pacto y ese compromiso con la vigencia del sistema de pensiones que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que tenemos que estar tranquilos. Con independencia de que los jubilados efectivamente se hayan utilizado como arma arrojadiza, probablemente nadie se ha atrevido a poner ciertos temas encima de la mesa porque inmediatamente pues os van a dejar de pagar las pensiones, os van a quitar las pensiones, os van a mandar a la calle, ven todas estas cosas que cíclicamente oímos particularmente de un lado, ¿no? Pero bueno, en segundo lugar, yo hay cosas del sistema de pensiones que me pregunto, ¿no? Por ejemplo, hablabais ahí de las bonificaciones fiscales al empresariado, a las empresas. Hay también muchas bonificaciones en el sistema de seguridad social, es decir, bonificaciones por contratación indefinida, bonificaciones por cierto tipo de contrato. Yo no sé hasta qué punto pues hay que repensar si ese sistema de bonificación está siendo efectivo y a lo mejor cambiarlo por subvenciones directas. O sea, no lo tengo demasiado claro, probablemente alguien que fuese realmente experto en el tema tendría que ver, ¿no? En cualquier caso, cuando una cosa no funciona, pues a lo mejor hay que intentar cambiarla. Creo que es un tema que no se ha pensado suficientemente, como a lo mejor tampoco se ha pensado suficientemente la conveniencia de mantener las pensiones no contributivas dentro del Sistema General de la Seguridad Social. A lo mejor esas pensiones para las cuales no se ha cotizado, o sea, no parece demasiado lógico, ¿no? Que en un mismo sistema estén las de aquellos que han hecho aportaciones y las de otros que no las han hecho. No quiero decir tampoco que perdamos el carácter solidario y subsidiario de reparto que tiene el sistema de pensiones, ni muchísimo menos. Simplemente, pues que a lo mejor tiene que salir de otro tipo de cuenta, o de otro tipo de cuenta general o de partida en los gastos generales del Estado. Entonces, claro, todos estos temas hay que darles una vuelta, porque también es cierto que cuando se firma el Pacto de Toledo responde a un contexto y unas condiciones que desde luego no se están manteniendo en la actualidad. Entonces, oye, a tiempos distintos, pues soluciones diferentes también, ¿no? Finalmente, la pregunta que planteaba Arturo, pues cuando yo me refería antes a lo del huevo y la gallina, pues iba un poco por ahí. Pues hay quien dice que el Estado efectivamente debe de intervenir en la economía, debe de generar una especie de demanda ficticia, si queremos llamarlo así, y por tanto empezar a través de esa inyección pues a generar empleo empleo
sí,
y demás.
Con un dinero que no tiene.
Efectivamente, claro. O lo contrario, si hay que esperar a que el mercado libremente pues se empiece a recuperar y eso pues tire del consumo de la producción y en consecuencia del empleo. Hasta la fecha, hombre, pues las experiencias de lo primero, al plan E me remito, pues no han sido demasiado optimistas.
Hombre,
pero
dedicar,
bueno, dedicar, claro, por eso digo,
dedicarnos a hacer aceras no queda como muy fino.
La política económica no es ajena a la subjetividad o a las ideas de quienes la practican, ¿no? Hasta la fecha parece que esta segunda solución, pues que el mercado se vaya poco a poco recuperando y se vaya generando el empleo, pues está funcionando mejor.
En cualquier caso, Miguel, lo que sí es cierto es que el efecto frontera ha funcionado y funciona y seguirá funcionando en tanto en cuanto las legislaciones sean tan dispares tanto en lo laboral como en lo administrativo, y aquello que además no es nuevo para nosotros, para Galicia ya existe, pero es que además ya ocurrió en otras ocasiones incluso entre comunidades autónomas españolas.
Sí, porque
esto de tener 17 legislaciones distintas.
Ah, claro, es que es un caos. Yo lo tengo discutido a veces con gente que está a favor, por ejemplo, un tema clave de la independencia de los independentistas catalanes, con familia y tal, y decir, vale, yo iros, pero la caja de las pensiones queda para nosotros, a ver cómo hacéis para empezar de cero con las cotizaciones.
Eso.
Hay una serie, claro, es que es muy fácil irse de Cataluña. ¿Y qué ocurre con todos los cotizantes en Cataluña que han estado durante 30 años cotizando? ¿Le tenemos que dar el dinero? No. En esas cuestiones, yo sí que soy partidario de, hay una serie de pilares básicos que tienen que ser estatales, es decir, una regulación única, estatal, porque, bueno, por un tema de eficacia y de eficiencia, es decir, la única manera de funcionar, y aquí yo parto de mi jacobinismo, es decir, yo aquí sí que soy jacobino en el sentido de que tiene que haber una regulación única, pues habrá que hacer un segundo pacto de Toledo, quizás, es decir, con el tema de las pensiones, yo creo que es una cuestión básica, el pacto de un pacto nuevo de sobre el sistema de pensiones y un pacto sobre la educación, yo creo que es, a ver si ahora con que se ponen a hablar todos otra vez, pues se legisla en esa manera, pero de carácter unitario para todo el Estado, lo tengo muy claro.
Es
porque
que,
si no es lo que dices tú, con el efecto,
claro,
pasa lo que pasa, es decir, se crean una serie de disfunciones en función de la comunidad autónoma donde residas, que para mí es completamente insolidario. Vamos.
Es que, Arturo, los que asistimos al nacimiento de la democracia y, bueno, pues vimos
los
la Constitución... Ya, claro. y hemos visto cómo ha evolucionado la cosa, yo estoy convencido, y es más, estoy seguro, porque conocí a gente que participó en el proceso y así me lo confirmaron, que el espíritu de la ley, que se dice, no era esto. Es decir, el Estado de las Autonomías cuando nació lo que trataba era de descentralizar la gestión, no el que nos convirtiéramos en 17 reinos de taifas, sobre todo para temas tan sensibles como son la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y las pensiones.
Está claro que ese era el planteamiento y también está claro que todo tenía una especie de, diríamos, envoltorio general, que era que el Estado o las instituciones del gobierno central, diríamos, no el Estado, las instituciones del gobierno tenían como finalidad coordinar todos los recursos para que existiese una solidaridad de tal manera que la riqueza estuviese perfectamente repartida por todo el país. El asunto está en cuando empiezan los egoísmos y dice, de aquí no sale nada para otra parte de España que se lo trabajen. Para mí siempre he comentado que uno de los mayores manifestaciones de egoísmo que se han dado en España es aquello de ni una gota del Ebro para España.
Yeah.
Me parece que fue la manifestación más clara de este tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues que efectivamente cada comunidad autónoma empieza a pedir o a querer tener competencias en todo y a poner esas fronteras que de alguna manera estabais comentando. Usted, si no es de aquí, pues va a tener más dificultades. Otros sitios no, otros están diciendo, bueno, véngase usted aquí que le resolvemos el problema, ¿no? Ha habido,
hombre, claro,
ha habido épocas, incluso en el País Vasco, el tema de las una especie de exenciones fiscales que luego Europa ha considerado que no eran legales y que tenía que cambiarse, ¿no? Y aquí lo estamos viviendo a veces, pues con el tema que comentabas antes de que las empresas se van a Portugal porque les es más barato la mano de obra.
Y más rápido, que también es dinero, el tiempo,
bueno,
es dinero.
Pero también resulta que eso es a costa,
claro,
del portugués,
sí,
que
sí,
es
sí,
el sufrido, que tiene menos pensiones, que tiene que los copagos, que tiene una serie de desventajas que si nosotros estuviéramos en la situación de un portugués en este momento, yo creo que estaríamos protestando en la calle.
No me cabe ninguna duda. Por cierto, no quiero despediros, nos quedan 5 minutillos, pero hay un tema relevante porque nos va a afectar directamente, María, en muy poquito tiempo. Y es que el señor Feijóo debe estar en este momento haciendo números y cábalas para que le cuadre la paridad en su nuevo gobierno, ¿no?
María entrará.
No, María, perdón.
María entrará.
Entrará en directo. Sí. No, yo quería hacer una precisión sobre un par de cosas que habéis dicho antes
por
de
favor.
Contestar a eso.
Venga.
Porque habéis dicho algo así como que vosotros asististeis al nacimiento de la democracia. A ver, la que
no,
realmente...
No,
la que realmente ha asistido al nacimiento de la democracia soy yo, porque estoy convencida ya a estas alturas de que la democracia la inventaron estos señores que luego se dedican a el Congreso en un claro alarde de democracia.
Es que no pillaba la tontería.
Y de tolerancia, sí, pues eso, no tenéis ni idea, con todos mis respetos. Debe ser que sois mayores de 45 y, por tanto, ya no... ni
Pero lo llevamos con mucha dignidad.
Con mucha dignidad, ¿verdad? Bueno, pues eso lo primero. Lo segundo, estaba completamente de acuerdo con lo que estaba comentando Arturo en relación con el espíritu y la realidad de lo del Estado de Autonomía, ¿no? Y solamente una puntilla, ¿sabéis eso de ten cuidado con lo que pides, no te lo vayan a conceder?
Sí, sí.
Porque esas asimetrías fiscales, esas diferencias y demás, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, los estados se pelean entre ellos por tener distintas empresas jugando con los impuestos que le facilitan o le cobran o le subvencionan a cada una de ellas.
Sí.
Es decir, ojo con estas llamadas al federalismo, al no sé cuánto.
Claro.
No vayamos a llevarnos una sorpresa. Y finalmente, con relación con los temas de Feijóo, hombre, yo creo que más que preocupado por la paridad, estará preocupado por buscar a la persona más adecuada para cada puesto y estará en debate sobre si va a seguir en la moda de la regeneración, renovación y demás o va a dar cancha pues a algún consejero, consejera que ha aprobado su efectividad. También es cierto que a lo mejor le ocasiona algún problema, alguna llamada de...
Por ejemplo.
Exactamente.
Y sin señalar, ¿verdad, María? Sin señalar.
Sí, sin señalar a nadie.
Sí, dime, María.
No, demasiada conformación de gobierno a la vez. Una tormenta
seguro.
Perfecta.
Miguel, es que señalar a alguien con la mejor de las intenciones, lo que puedes hacer es hacerle la puñeta, ¿no?
Yo te digo, es lo que dicen que lo que que cuando apareces en las quinielas es que ya no vas a ser elegido.
Ah.
Bueno, ahora habrá que esperar. Yo lo que pido es que, bueno, sentido común y que gestionen, vamos, y que nombren el mejor gobierno posible. La verdad, ahí poco puedo decir.
De todas maneras, Arturo, lo que sí es cierto es que por ley el gobierno tiene que ser paritario.
Tiene que ser paritario, sí.
Entonces, bueno, y esos debates apasionantes sobre si el presidente...
Yo siempre he defendido...
No, eso que me decís, ¿eh? eso sí que es un debate importante.
Siempre he defendido que tiene que ser paritario, igual que el matrimonio tiene que ser paritario, que es una institución que ya no se considera que debe ser paritaria. Pero en caso del gobierno, fuera la broma, es cierto que... yo creo que más que el tema de paritario, es decir, lo que necesitan en este momento es no caer en la rutina. Yo creo que existe una posibilidad de que, bueno, las cosas van a andando, no hay ningún problema, no vamos a mover mucho y empezar una legislatura un poco rutinaria en la gestión y con poco entusiasmo. Yo creo que efectivamente eso es lo que puede haber más de peligro si se produce mucha continuidad. Yo creo que más de 8 años no debía estar una persona en un cargo, en una institución, porque ahí se crean una serie de vicios que no...
María, 10 segundos.
Sí, nada, iba a decir que ese es uno de los grandes problemas de las empresas cuando tienen un éxito espectacular y no saben dónde, algo que denominamos ambigüedad causal, ¿no?
Entonces sí.
tienen miedo a tocar alguna pieza, no vaya a ser que sea esa justa la que les da el éxito. No obstante, eso se relaciona mucho con la miopía directiva y yo, vamos, podría asegurar que Feijóo carece absolutamente de ese defecto. O sea que, bueno, no me cabe duda de que, bueno, tiene mucho donde elegir, así que...
Pues tengo que despediros. Así que, María Bastida, un beso muy grande. Muchísimas gracias y buen día.
Un abrazo para todos.
Miguel Dieguez, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Arturo Maneiro, un abrazo, muy buen
día. Disfrutar del día.
Y ustedes, señores escuchantes, no se me vayan, que vamos a hablar de noticias nacionales, pero inmediatamente se vuelve a hablar de Galicia, que es lo que a todos nos interesa. Hasta ahora mismo.
Es la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. El protagonista del día es Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, al que le ha estallado en la cara la venta de una vivienda pública por la que ganó 30.000 euros, Paloma Cuevas.
La historia se remonta a marzo de 2010. Ramón Espinar tenía 23 años y no tenía ingresos conocidos. Sin embargo, se compra una vivienda protegida en Alcobendas que le costó 146.000 euros, tal y como revela la cadena SER. A pesar de ser una vivienda pública, Espinar no tuvo que presentarse a ningún sorteo público. Pagó 52.000 euros de entrada, a pesar de, como decíamos, no tener ingresos. Tres meses después de la compra, el senador de Podemos decide vender este inmueble. El precio de su piso estaba fijado en 2007, a pesar de que lo compró en 2010. Y claro, cuando lo vendió, el valor de la vivienda había subido un 31%. Esto le permite a Espinar vender el piso a 176.000 euros y no a 146.000, con lo que gana 30.000. La venta se formalizó en abril de 2011.
Gracias, Paloma. ¿Qué es lo que dice Ramón Espinar? Bueno, lo que está diciendo el portavoz de Podemos en el Senado. Está diciendo que todo es legal y lo está diciendo en una rueda de prensa en la que en Podemos están encargando de impedir que los medios de comunicación repregunten al portavoz de Podemos en el Senado. Dice que está muy dolido y que no ganó 30.000 euros, sino que fue menos. Bueno, la noticia surge en medio de una dura pugna entre dos candidaturas enfrentadas en Madrid por el control de Podemos en esta autonomía. Y claro, sus compañeros de partido han salido a defenderle, Irene Montero.
En nuestro caso, que tengan muy claro que nosotros votamos y que la máquina del fango, que ya pasó con Juan Carlos Monedero, con Victoria Rosell, con Íñigo Errejón, con Venezuela, con todas las cosas que ustedes quieran, cuando se activa la máquina del fango, la gente creo que sabe responder. Ya han intentado poner a un presidente del gobierno, ya han intentado tumbar a un secretario general. En Podemos, se lo digo con toda claridad y con una sonrisa de oreja a oreja, estamos orgullosos y orgullosas de votar con libertad.
Y ahora van a escuchar a Ramón Espinar justificando que no fue tanto lo que ganó.
Sí, sí, claro, considero que la venta de un piso que no te puedes pagar al precio al que te obligan a venderlo es sencillamente lo que tienes que hacer. Es decir, no es que sea un... Es que es lo que tienes que hacer. Es que no puedes hacer otra cosa. Cuando tú tienes un precio fijado de compra y un precio fijado de venta, tú compras y vendes al precio que te fijan y ya está. Y el origen del dinero, que supongo que es a lo que alguno quiere llegar buscando... Bueno, no lo voy a valorar, pues el dinero me lo dejó mi madre, me lo dejó mi padre y me lo dejó mi abuela.
Sí puedes hacer otra cosa. Tan sencillo como que si sabes que no te puedes pagar el piso que te acaban de adjudicar, renuncias a él para que otra persona lo tenga, porque según estás diciendo en los últimos años, la vivienda es un derecho universal. Ramón Espinar habría que preguntarse si sabía previamente que iba a sacar un dinero revendiendo el piso apenas unos meses después de haberlo comprado, o como dice, no lo sabía y no tenía ningún conocimiento. Porque, insistimos, la rueda de prensa que está ofreciendo Ramón Espinar está siendo segada directamente a las preguntas de los periodistas por los encargados de prensa de Podemos, que no han permitido las preguntas y las repreguntas a la periodista de la cadena SER que ha destapado todo este lío. Bueno, hay muchas reacciones en este asunto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Cristina Cifuentes.
Que pertenece a un partido, Podemos, que permanentemente está dándonos lecciones y acusando al resto de los representantes de ser casta, está ya tardando en explicar cómo es posible que un estudiante sin ingresos de ninguna clase pueda tener dinero como para adquirir una vivienda, cómo es posible que se la hayan adjudicado a dedo. Y en tercer lugar, que nos explique si a él le parece correcto que se haya beneficiado ganando 30.000 euros.
Pues efectivamente, para Ramón Espinar, lo han escuchado en este momento en el que les estamos dando los últimos detalles sobre esta información, le parece ético tener una vivienda de protección pública y luego más tarde venderla. Bueno, el caso Espinar se ha colado esta mañana con fuerza, apartando del espectro mediático aquello que tenía todo el protagonismo, que ya saben ustedes, no es otra cosa que la formación del gabinete de Mariano Rajoy y Alicia González.
Un nuevo equipo que Rajoy dará a conocer mañana y para el que está recabando opiniones de miembros del Partido Popular. Para ello los está llamando por teléfono, aunque hay quien da sus recomendaciones de viva voz, son los vicesecretarios Fernando Martínez Maillo y Javier Maroto. Esto piden a Rajoy.
Hay que tener paciencia, lo cierto es que es importante necesario tener un gobierno fuerte y también cuando se gobierna tener un partido fuerte que dé apoyo al gobierno.
La humildad, la cercanía, el cambio de posiciones es algo obligatorio desde el primer segundo.
Entre tanto, en Ciudadanos insisten en que no van a entrar en un gobierno del Partido Popular, al menos hasta que no se vaya Mariano Rajoy. Albert Rivera lo decía esta mañana en TV3.
Ha sido el Partido Popular quien no va a voler renovarse.
Ha sido el Partido Popular el que no ha querido renovarse. Es legítimo, cada uno decide cómo quiere hacer las cosas en su partido, pero eso ha provocado que no haya ningún tipo de entendimiento dentro del gobierno. Por eso estamos en la posición. Nosotros consideramos que es mejor pedir cambios que pedir sillones. Otra cosa sería que en un futuro Ciudadanos pueda entrar en un gobierno, pueda ganar unas elecciones o pueda entrar a formar parte de un nuevo gobierno de regeneración en este país.
De regeneración de aquest país.
Y en los tribunales, los fiscales del caso 9N se oponen a la petición de las acusaciones populares. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. El Sindicato Profesional de la Policía había reclamado a la Fiscalía que extendiera su acusación contra Mas, Ortega y Rigau por la consulta ilegal del 9N. El expresidente y sus entonces consejeras se juegan la inhabilitación por desobediencia y prevaricación, pero no irán a la cárcel, puesto que el fiscal rechaza la malversación como argumentos que comprometieron los pagos para disponer las urnas con anterioridad a la prohibición del Constitucional y que textualmente no se destinaron al aprovechamiento privado.
Y además, en el exterior, las fuerzas especiales iraquíes se abren camino ya en la ciudad de Mosul, mientras aumenta el temor de que miles de civiles sean utilizados como escudos humanos. La reconquista de la segunda ciudad más importante, más grande de Irak, ha entrado en una nueva fase después de la irrupción del ejército iraquí por el frente del este. Y además es noticia el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. A la séptima, Pep Guardiola lo consiguió tras 7 partidos ante equipos españoles. Guardiola logró una victoria y de prestigio. 3-1 venció el Manchester City al Barcelona y, curiosamente, con el porcentaje de posesión más bajo en su historia como entrenador. Aún así, el Barcelona está clasificado para octavos de final, al igual que el Atlético de Madrid, que ganó con un tanto de Griezmann en el minuto 93. Hoy turno para el Sevilla ante el Dinamo de Zagreb y del Real Madrid en Varsovia, en un campo sin público, a puerta cerrada.
Gracias, Sergio. En cuanto a la previsión meteorológica para el día de mañana, no van a variar sensiblemente las cosas, van a bajar si acaso un poquito las temperaturas y la lluvia, pues la que hemos visto en Galicia en los últimos días y en algunos puntos de las Islas Canarias. Son y 36, 24 minutos para las 2 en punto de la tarde. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Abrimos informativo en titulares con las noticias más destacadas. Galicia tendría que crear 400.000 empleos para poder pagar las pensiones.
Las cotizaciones de los gallegos apenas aportan 4.700 millones al año y las prestaciones públicas suponen más de 8.300.
La Cámara Gallega avanza en la activación de la 10ª legislatura y constituye las comisiones.
Será antes de que el próximo día 10 de noviembre se celebre el pleno de investidura en el que saldrá elegido por tercera vez Alberto Núñez Feijóo como presidente del Ejecutivo Gallego.
Y Rueda ve lógico que salgan muchos nombres de posibles ministros, pero niega haber recibido la llamada de Rajoy.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que es lógico que se hagan quinielas, ya que es el momento de la configuración del Ejecutivo.
El Concello de La Coruña impulsa la creación de su área metropolitana.
Se da el plazo de un año para formalizar un proyecto y presentarlo a la Xunta. Hay interés de 13 concellos de las comarcas de Asmariñas y Bergantiños.
El PP crea un frente popular contra los llamados alcaldes del cambio.
Los portavoces del Partido Popular de La Coruña, Santiago y Ferrol, acusan a los regidores de paralizar las tres ciudades y al PSOE de ser muleta imprescindible.
El conjunto de comunidades cumplirá el objetivo de déficit del 0,7% de este año, pero la mitad excederá esa meta.
El cumplimiento del objetivo del déficit de las comunidades contribuiría, a su vez, a alcanzar la meta del 4,6% del déficit público comprometido por España con Bruselas para este año.
Y Y empezamos hablando de nuestras arcas. Galicia agrava su dependencia del Estado para pagar las prestaciones. La comunidad tendría que crear 400.000 empleos para poder sostener las pensiones.
En el año 2009, los ingresos generados por los cotizantes superaban por poco los 5.000 millones. En el otro lado de la balanza, los gastos, sobre todo el pago de las pensiones, casi alcanzaba los 8.000. Eso sucedía hace 6 años. Pasado este tiempo, este saldo negativo con la caja única casi se ha duplicado y con ello la dependencia del Estado para poder pagar las prestaciones sociales en Galicia. El agujero ahora supera los 3.500 millones de euros. Es decir, transcurrido lo peor de la más larga recesión desde la democracia, el déficit se ha duplicado y nada parece indicar que en este 2016 la tendencia vaya a ser mucho mejor.
En política, el Parlamento de Galicia sigue avanzando esta semana en la activación de la 10ª legislatura antes de que el próximo día 10 de noviembre se celebre el pleno de investidura en el que saldrá elegido por tercera vez Alberto Núñez Feijóo como presidente del Ejecutivo gallego.
El siguiente paso adelante es la constitución de las 14 comisiones de la Cámara, las reglamentarias, y entre las que se encuentran las comisiones sectoriales, en las cuales se debaten de forma detallada los asuntos antes de ser elevados al pleno, así como otras cuestiones de ámbito más local. Como es habitual, la Comisión de Economía la presidirá la oposición y concretamente será el PSDG con Abel Losada el grupo que lo haga.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que es lógico que se hagan quinielas y salgan muchos nombres de posibles ministros del Gobierno de España, ya que es el momento de la configuración del Ejecutivo, aunque ha negado haber recibido la llamada de Rajoy para formar parte de ese equipo.
Así ha reconocido que, al igual que su nombre figura en estas quinielas, salieron muchísimos otros. A preguntas de los periodistas sobre si había recibido una llamada de Mariano Rajoy para sumarse al Ejecutivo, ha declarado que no. Con respecto a la formación del gobierno de la Xunta, Alfonso Rueda ha señalado que se están cumpliendo los plazos y que una vez que se produzca la investidura de Feijóo la próxima semana, inmediatamente después se conocerá el gobierno gallego.
En La Coruña, el Concello impulsa la creación de su área metropolitana.
El Concello de La Coruña presentó a los municipios del consorcio de Asmariñas, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Leiros y Sada, su plan para crear en un año un proyecto de área metropolitana. Ahora lo está haciendo a los agentes sociales. El alcalde, Julio Ferreiro, dijo que se inspirará más en Vitoria o Barcelona que en el de Lepigo.
El PP crea un frente popular contra los llamados alcaldes del cambio. Los portavoces del Partido Popular de Coruña, Santiago y Ferrol, acusan a los regidores de paralizar las tres ciudades y al PSOE de ser muleta imprescindible.
Los tres portavoces del Partido Popular consideran que la marea, después de 500 días de gobiernos, sigue baja, como cuando llegaron. La oposición pretende crear un frente popular contra la dejadez y la falta de seriedad de los regidores populistas. Los tres portavoces municipales del Partido Popular en las ciudades de La Coruña, Santiago y Ferrol, también han coincidido en señalar como corresponsable de la situación de parálisis y nefasta gestión de la política municipal al PSOE. Los tres coinciden en marcar a los socialistas como culpables por acción y omisión al desembarco del populismo en estas ciudades y les invitan a reflexionar sobre su papel en la política municipal de La Coruña, Santiago y Ferrol.
Un apunte en página económica, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, prevé que el conjunto de las comunidades autónomas esté en condiciones de cumplir el objetivo de déficit de 2016, tras su revisión al alza desde el 0,3% del PIB previsto inicialmente hasta el 0,7% y debido al aumento de los ingresos. Si bien 9 excederán esa meta y 7 regiones cerrarán el ejercicio con un déficit superior al 1%.
En el Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, FEDEA, señala que la situación difiere mucho de unas comunidades a otras. Canarias, Galicia, Andalucía y Asturias terminarían el ejercicio en equilibrio o con un ligero superávit. Asimismo, La Rioja, el País Vasco, Castilla y León, Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha cerrarían con déficit, pero cumplirían el objetivo o al menos quedarían cerca de él, mientras que FEDEA pronostica déficits superiores a un punto del PIB en Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia.
Y más cuestiones. Este viernes 4 de noviembre, las instalaciones de Expo Ourense acogerán una nueva edición del Foro de la Comunicación de Galicia, que servirá como punto de encuentro para los profesionales gallegos vinculados al sector y que quieran compartir las experiencias con expertos de primer nivel.
Esta cita ofrecerá un completo programa de conferencias en las que este año cobrará especial protagonismo el mundo online y la estrategia de marca. Esta edición del foro contará con la participación de una veintena de ponentes, entre los que se incluyen importantes figuras del sector, expertos de escuelas de negocios, profesores universitarios, periodistas y empresarios. Uno de los objetivos será debatir sobre el uso de los medios digitales, pero también se busca fomentar una cultura de emprendimiento a través de conferencias sobre internacionalización y experiencias de gestión.
La miel de China, una amenaza en Galicia. Apicultores gallegos y sindicatos denuncian indefensión del sector melífero en Galicia frente a las importaciones de miel de terceros países que no están sometidos a los estándares sanitarios y de calidad exigidos en los países de la Unión Europea.
La denuncia la suscriben la Asociación Gallega de Apicultura y el Sindicato Labrego Galego dentro de la campaña estatal organizada por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas. El sector apícola subraya que estas importaciones de miel llegan a muy bajo precio. Agregan como dato a tener en cuenta que las importaciones de miel procedentes de China, de dudosa calidad y a precios cada vez más bajos, crecieron un 37% en el último lustro. Piden un etiquetado claro en el que figure el país de origen de la miel.
En página de noticias breves nos acercamos a las cuatro provincias. En La Coruña, espectacular redada en una vivienda usada como bar ilegal en La Zapateira.
Los agentes entraron en el chalet coruñés con chalecos antibalas y se incautaron de drogas.
En Pontevedra, el corredor de Omorrazo cerrado 3 meses.
El cierre se prolongará hasta el 23 de enero, salvo en Navidades. Los concellos se preparan para un tráfico intensivo en el centro que afectará sobre todo a Moaña.
En Lugo peligran los huertos urbanos del río Rato que utilizan 400 usuarios.
Termina la concesión a la Federación Vecinal y la Diputación de Lugo aún no tiene nuevas bases.
Y en Ourense el obispado recuenta feligreses para redistribuir al clero.
Puso en marcha un sínodo para conocer la realidad de la diócesis y trabajar en medidas para atraer más creyentes.
En página de sucesos, ha resultado herida una persona tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Aestrada, en Pontevedra.
Y ha resultado herido un menor en Oia tras empotrarse con su bicicleta contra el coche de su madre.
Y hablamos de nuevo del caso de Diana Kerr. La Guardia Civil busca pistas en fábricas abandonadas. Los agentes también inspeccionaron el exterior de la casa próxima al muelle de Taragoña.
El objetivo de los rastreos es encontrar pistas o cualquier elemento que pueda relacionarse con la desaparición y que permita reconstruir con exactitud los pasos dados por la joven madrileña en la madrugada, que fue vista por última vez cuando aseguró a sus amigos que regresaba a su casa sobre las 2:30 de la madrugada. Una de las fábricas que podría estar en el punto de mira se encuentra en Boiro, concretamente en la parroquia de Sipto. Se trata de un inmueble que en su día se dedicaba a la fabricación de cerámica. Estas inspecciones se realizarían de forma rutinaria para encontrar nuevas pruebas, a diferencia de las realizadas en los dos aserraderos que están a la orilla del río Beluso, que se llevaron a cabo al tener indicios de que se podían encontrar pruebas concretas.
SBC Gasolineras les ofrece la información del tráfico.
La normalidad es la tónica en las carreteras gallegas en esta jornada, nada destacable, circulación normal en las 7 ciudades gallegas, excepto pequeñas retenciones sin complicaciones en horas punta.
Eso sí, lo más destacable son las pocas retenciones que se están produciendo por el corte del corredor del Morrazo en la provincia de Pontevedra. Les recordamos que el corredor que une Domayo con Meira está cortado desde el kilómetro 0 al 7 y, por supuesto, también desde la DGT nos recuerdan que debemos circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
SBC Gasolineras, combustibles aditivados que prolongan la vida de su coche y garantizados por la refinería. SBC Gasolineras, autoservicio con personal de ayuda y sistemas innovadores para facilitar el pago. SBC Gasolineras, máxima calidad al precio más bajo. SBC Gasolineras, en Coruña, Polígono Industrial de la Grela, en Santiago, Avenida do Cruzeiro da Coruña y en Ribeira, Polígono Industrial de Xarás.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Lino Naranjo. Hola, Lino, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tiempo, por favor, para las próximas horas?
Bueno, un tiempo relativamente tranquilo. Un tiempo marcado por la influencia anticiclónica, pero también por esta borrasca que se mueve hacia el sur y que está bordeando el litoral de Portugal de forma, bueno, un poco lejos de este litoral, evidentemente. Que está pues provocando cielos con intervalos de nubes, la posibilidad de alguna precipitación en forma de algún chubasco ligero, sobre todo en el extremo occidental de Galicia, pero en el resto un ambiente de alternancia nubes y claros, con temperaturas que nuevamente van a ser altas para época del año, con máximas que van a estar por encima de los 20-21 grados de temperatura prácticamente en todo nuestro territorio, y vientos que van a soplar muy débiles de dirección variable, pero con predominio de la componente sur.
¿Para mañana habrá cambios?
No, mañana no, mañana continúa el tiempo muy estable, va a ser un día muy similar al día de hoy, con cielos con intervalos de nubes, posibilidad de alguna precipitación muy ligera y ocasional en la mitad occidental de Galicia y temperaturas que serán muy parecidas a las del día de hoy.
Lino, ¿algo que debamos saber en cuanto a la situación en el mar?
No, situación hoy y mañana tranquilas. Las situaciones comienzan a complicarse ya a partir del viernes, pero ya de eso lo hablaremos con más detalle el día de mañana.
Pues ya nos lo irás contando, claro que sí. Gracias, como siempre, Lino Naranjo desde Meteo Galicia por esta información que nos importa tanto. Gracias.
Venga, feliz día. Hasta luego.
La Diputación de Ourense te ofrece un programa de termalismo social. Si tienes más de 50 años, accede a una estancia de 6 días en un balneario de la provincia con pensión completa, 10 tratamientos termales y uso ilimitado de las piscinas de agua minero medicinal. También puedes añadir el billete de tren desde más de 40 estaciones con traslado al balneario incluido. Infórmate o solicita el programa a través de internet en www.trenbalnearios.com. Disfruta ahora de Ourense, la provincia termal.
Y terminamos este tiempo de información recordándoles los titulares más destacados que nos está dejando el día de hoy. Galicia tendría que crear 400.000 empleos para poder pagar las pensiones.
Las cotizaciones de los gallegos apenas aportan 4.700 millones al año y las prestaciones públicas suponen más de 8.300.
La Cámara Gallega avanza en la activación de la 10ª legislatura y constituye las comisiones.
Será antes de que el próximo día 10 de noviembre se celebre el pleno de investidura en el que saldrá elegido por tercera vez Alberto Núñez Feijóo como presidente del Ejecutivo Gallego.
Rueda ve lógico que salgan muchos nombres de posibles ministros, pero niega haber recibido la llamada de Rajoy.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que es lógico que se hagan quinielas, ya que es el momento de la configuración del Ejecutivo.
El Concello de La Coruña impulsa la creación de su área metropolitana.
Se da el plazo de un año para formalizar un proyecto y presentarlo a la Xunta. Hay interés de 13 concellos de las comarcas de Asmariñas y Bergantiños.
El PP crea un frente popular contra los llamados alcaldes del cambio.
Los portavoces del Partido Popular de La Coruña, Santiago y Ferrol, acusan a los regidores de paralizar las tres ciudades y al PSOE de ser muleta imprescindible.
El conjunto de comunidades cumplirá el objetivo de déficit del 0,7% de este año, pero la mitad excederá esa meta.
El cumplimiento del objetivo del déficit de las comunidades contribuiría, a su vez, a alcanzar la meta del 4,6% del déficit público, comprometido por España con Bruselas para este año.
Y nos despedimos recordándoles que pueden seguir todas las noticias en nuestra página web.
esradio.libertaddigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.